Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información este martes 21 de enero del año 2025. Les saludamos el equipo completo de la Estación de las Noticias, Claudia Manuela Pérez y Luis Ángel Carranza, en la edición de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora, Samuel Martínez, en, ¿sí verdad?
Saúl.
Saúl Martínez, en, y se ríe. Saúl Martínez en los controles técnicos. Una disculpa, mi querido Saúl, ya sabes que se te quiere. Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Hace frío o no hace frío?
Un poco, sí, pero nos estamos preparando para mañana.
Sí.
Estamos guardando calorías ya.
Que conste que el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara lo advirtió, mañana las temperaturas estarán muy frescas. Y bueno, decimos muy, porque incluso Mauricio López nos refería que podrían descender hasta 6 grados.
Así es, para que usted lo tome en cuenta, pero sobre todo en la zona norte del estado, en la parte de Los Altos e inclusive todavía en Zapotlanejo, temperaturas muy frías para los niños, sobre todo que van a la escuela muy temprano en este regreso a clases, que ya está muy avanzado, pero es el momento, enero, febrero, todavía un poco fresco, ¿no? Para que lo tomen en cuenta.
¿Viste la ceremonia de toma de posesión del presidente Donald Trump?
Sí, totalmente, un acto muy solemne, muy protocolario, con mucha soberbia el señor desde el principio, desde su llegada, ¿no? Empoderado, sabiéndose de que estaba a punto de comenzar todo lo que quería hacer, y cumplió las amenazas, la mayoría de las que aplicó. Todavía ayer por la tarde me tocaba ver este gran evento que realizó en un, creo que era un tipo de centro de convenciones, donde estaba frente a sus simpatizantes, y ahí firmando las órdenes ejecutivas que tanto prometió para darle gusto a sus seguidores y a su agenda.
Joe Biden y Kamala Harris en las primeras filas de este auditorio completamente lleno, Kamala Harris prácticamente petrificada por lo que estaba escuchando.
Sí.
No era para reírse, no era como estaba Hillary Clinton muy risueña, era en realidad para preocuparse porque representa al menos un retroceso en materia de derechos humanos y además lo que se había avanzado en los últimos años y durante décadas en Estados Unidos, algunas cosas van para atrás. Pero Donald Trump tomó protesta como el presidente 47 de Estados Unidos en una ceremonia realizada en Washington. En el evento, el mandatario anunció que declarará a la frontera sur de su país en emergencia nacional y que tomará medidas contra la migración. Asimismo, confirmó la creación de la fiscalía para cobrar aranceles y que el gobierno estadounidense reconocerá oficialmente solo dos géneros, el masculino y el femenino. Más tarde, Trump firmó varias órdenes ejecutivas para revocar las expedidas por su antecesor, Joe Biden, entre ellas los acuerdos climáticos de París, anunció el despido masivo de funcionarios federales y designó o declaró a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. En los primeros minutos de su administración fue desactivada la aplicación CBP One, una herramienta que permitía a migrantes gestionar su ingreso legal a la Unión Americana bajo la figura del refugio, del asilo. Las cientos de personas que ya no lograron cruzar se quedaron varadas en ciudades como Tijuana, Acuña, El Paso y Nuevo Laredo. Los migrantes señalaron que viven en la incertidumbre y que buscarán un albergue cercano. Asimismo, esperan que el gobierno de México los ayude a regresar a sus lugares de origen.
En respuesta, México tuvo de inmediato una reunión, la presidenta Claudia Sheinbaum con su gabinete, y tras atender el pacto protocolario, felicitar al mandatario de Estados Unidos Donald Trump en su toma de protesta. A través de su mensaje en redes sociales, Sheinbaum subrayó que el respeto y el diálogo serán claves para fortalecer los lazos bilaterales. A esto hay que añadir que se lanzó también pues el programa México te abraza para recibir a los migrantes que se quedarían sin trabajo y apoyarles con 2,000 pesos por parte del gobierno federal.
¿Para qué les alcanzarán 2,000 pesos? Dice la presidenta que para al menos su traslado. ¿No te alcanza un viaje de Tijuana, por ejemplo, a Chiapas?
No, no alcanza el boleto. De hecho, son costosos. Y deja del boleto de regreso. Sobre todo, lo que vas a hacer ya aquí, sin trabajo y de vuelta en tu casa, con tu familia, con los tuyos, es una situación que se anticipa muy complicada.
Por eso decía el día de ayer Enrique González, abogado especialista en migración y en la figura del refugio, director del Centro de Derechos Humanos del ITESO, lo decía muy claro. Los 32 estados del país deben prepararse porque todos estos migrantes que regresan necesitan documentación oficial.
Sí.
Si consideran que las entidades de la frontera son las únicas que están comprometidas en sus presupuestos y tener que montar albergues, también a ellos, al resto de los estados, incluido Jalisco, les corresponde estar haciendo, pues, preparativos para recibir estos migrantes y ayudarles con la documentación oficial.
Así es. Y bueno, en Estados Unidos también se están moviendo las piezas porque organizaciones defensoras de los derechos humanos repartieron, por ejemplo, este tipo de tarjetas donde se les recomienda a las personas cuando lleguen los agentes del ICE no abrir la puerta si un agente de inmigración toca a la misma, no contestar preguntas ni porque usted tiene el derecho de mantenerse callado, no firme nada sin antes hablar con un abogado. Si usted está fuera de su casa, pregunta a la gente si puede irse y es libre para poderse retirar con tranquilidad, y dice, entregue esta tarjeta, si usted está dentro de su casa, muéstrela por la ventana o pásela por debajo de la puerta, es decir, no se da la presión de los agentes porque usted tiene derechos como migrante.
Bueno, y en información local, a partir de este miércoles, las temperaturas al amanecer o en la noche en la zona metropolitana de Guadalajara bajarán debido a la influencia de una masa de aire polar asociada al frente frío en el Golfo de México. Esto lo informó el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Aunque las tardes seguirán cálidas por la alta radiación solar, el cambio será notable durante la madrugada, cuando se esperan mínimas de entre 4 a 6 grados Celsius. Generalmente amanecemos alrededor de 10 grados. Cuando estamos diciendo que a partir de mañana la temperatura desciende entre 4 y 6, estamos hablando de una diferencia bastante significativa.
En más información de lo que sucede en Jalisco, maestros Wirraritari, que se mantienen en paro de labores en 37 escuelas de la zona norte de Jalisco, firmaron un acuerdo con autoridades estatales para destrabar el conflicto. El documento estipula que en 15 días la autoridad tendrá que regresar a la comunidad del Chalate para dar seguimiento a las solicitudes del magisterio, como serían las mejoras salariales, la infraestructura de la que carecen y también darles seguridad. En las instalaciones de la DERCE Región Norte continúan pues las manifestaciones, el edificio está tomado y existe la posibilidad de que la manifestación pues concluya hoy, pero dependerá de los acuerdos que se tomen con los 200 agremiados que están en protesta ya en la zona norte de Jalisco.
Vámonos ahora al Congreso del Estado. La Comisión de Estudios Legislativos suspendió la sesión en la que se abordaría la iniciativa presentada por Hagamos para aprobar el cambio de identidad de género en menores, conforme a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La diputada de Morena, Brenda Carrera, anunció que se realizarán foros para recoger la opinión de la ciudadanía sobre el tema. Mientras tanto, el diputado del PAN, César Madrigal, reiteró su oposición.
Y del Congreso del Estado en Guadalajara, vámonos a Tlajomulco, donde Gerardo Quirino, presidente municipal, dio a conocer el Plan Integral de Prevención y Seguridad con una inversión de 2,000 millones de pesos. Esta estrategia incluye mejoras en el alumbrado público, atención a problemas con salud mental y adicciones, el apoyo al emprendimiento y comercio local, además fortalecer las corporaciones de seguridad con 300 nuevos policías, 50 patrullas cada año y mejores prestaciones laborales para los oficiales, todo para tener un mejor ambiente de seguridad. Y dice el presidente municipal, prevenir antes que corregir el problema de la inseguridad en el municipio.
En materia policíaca, en materia de información también de seguridad, Ismael R. y Óscar Eduardo A., presuntos responsables del robo millonario de un camión de valores y el asesinato de dos custodios en Jardines de Guadalupe, esto en el municipio de Zapopan, en noviembre del año pasado, fueron vinculados a proceso por los delitos de robo y homicidio. Se les imputó además la prisión preventiva por un año como medida cautelar.
Es parte de la información que tenemos esta mañana. Con esto comenzamos Buenos Días Metrópolis. Son 3 horas de noticias. Le invitamos a que nos acompañe de aquí hasta las 9 de la mañana. Por lo pronto, vamos a comenzar con la efeméride musical. Es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Comenzamos con la información, 6:24 a.m, que no se le haga tarde y además que sea una jornada de trabajo excelente. Vámonos a la capital del país. Comenzamos con la información nacional, escuchando a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo. Adelante.
¿Qué tal, Gis, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ante el cumplimiento, no sé si inmediato o tardan algunos días en comenzar esta repatriación, estas amenazas que ha hecho Donald Trump de deportar migrantes indocumentados al por mayor, el gobierno de la República ya estaba preparado, tenía un plan, una estrategia que de la cual justamente nos habla la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Ante la repatriación de connacionales que están en Estados Unidos, el gobierno de México, reitero, está preparado con la estrategia efectiva de recepción México te abraza. Se trata de un plan que fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en el que participa todo el gobierno. Ya se cuenta con protocolos para recibir a los repatriados en los puertos fronterizos y aeropuertos, proporcionándoles apoyos para regresar a sus lugares de origen e integrarse a programas sociales y laborales. Se les vinculará con todos los servicios integrales de la administración. Algunos de ellos vienen enseguida, los voy comentando aquí, la siguiente. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones para recibir a nuestros paisanos y apoyará a través del Instituto Nacional de Migración con la recepción y también con los documentos necesarios como la carta de repatriación y los traslados. Por ejemplo, también el Registro Nacional de Población expedirá los documentos de identidad de ser necesario y la CURP de nuestros connacionales. En tanto que el Instituto Mexicano del Seguro Social afiliará a las personas repatriadas y a sus familias. Así podrán acceder a los 5 seguros que contempla la Ley del Seguro Social, por enfermedades y maternidad, por riesgos de trabajo, invalidez y vida, por retiro, por cesantía en edad avanzada y vejez.
Además se les entregará una tarjeta, la tarjeta Bienvenido Paisano o Bienestar Paisano, que es o que tiene 2,000 pesos que les servirán pues para los traslados, para el trayecto hacia sus lugares de origen. No es mucho dinero, pero lo que cuenta, dicen en el gobierno federal, es el apoyo que les están brindando, apoyo inmediato, porque además no se sabe cuántos cientos o miles de nuestros paisanos puedan ser deportados por no contar con documentación. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, gracias por la información y muy buenos días. Son las estrategias del gobierno mexicano para hacer frente a esta crisis migratoria.
El día de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el director del Centro de Derechos Humanos del ITESO y exdirector de FM Cuatro Paso Libre, además abogado especialista en migración y la figura del refugio, Enrique González Araiza. Él decía que las señales son muy claras desde la conformación de su gabinete de que el mandatario más poderoso del mundo tiene toda la intención de cumplir con sus amenazas. Escuchamos parte de la conversación.
Si tú analizas, por ejemplo, cuáles son las personas que está proponiendo para su gabinete, ¿no? Aunque algunos tienen que ser ratificados todavía por el Senado, lo cual no ha pasado, pues tú tienes personajes pues muy pues realmente con acciones muy claras de lo que sucedió en el primer cuatrienio. Por ejemplo, Thomas Noman, nombrado como el zar de la frontera, en su momento fue el director interino del Servicio de Migración y Control de Aduanas, el ICE, ¿no? Y fue en la primera administración de Donald Trump justo el que ejecutó esta política de la separación de las familias, ¿no? Donde tú tenías estas imágenes dramáticas de las familias que iban a ser, bueno, que estaban en proceso de ser deportadas, que separaban infantes de sus madres, donde estaban luego en las mentadas hieleras con condiciones pues infrahumanas, pues ese tipo fue, es el que ahora se pretende que sea el zar de la frontera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que al parecer, pues es una política que se va a aplicar, ¿verdad?
Enrique, ¿cuál es el proceso para entenderlo mejor de expulsión de los migrantes? Es decir, no es como, no es buena la comparación, pero termina una fiesta y todos tienen que salir del casino, del lugar donde se lleva el evento. En este caso, ¿qué pasos se tienen que seguir hasta que llegue el presidente, tome la decisión administrativa y luego esas personas salgan del país? ¿Cuál es el paso a paso?
Sí, bueno, claro, qué bueno que tú lo estableces, porque justo organizaciones en Estados Unidos o algunas binacionales como al otro lado, y otras que están trabajando justo en este momento han señalado, hay un trámite jurídico administrativo para generar un proceso de deportación, es decir, tiene que ser la persona huida y vencida en un juicio, ¿no? Eso es como claro. O sea, no hay, al menos las que están dentro ya de territorio estadounidense, se le hace el proceso de detención migratoria y luego se pone a disposición de un juez donde a partir de, insisto, del derecho de audiencia se escucha a la persona si tiene la posibilidad la persona de ser defendida por un abogado migratorio, pues hace la defensa y luego después de ese proceso el juez determina qué medida se le impone, si es una deportación, una devolución o una regularización en caso de que pueda acogerse a algún alivio migratorio, pero efectivamente las personas que están ya dentro del territorio estadounidense tiene que haber medidas, hay una medida judicial administrativa que se tiene que llevar a cabo, no es inmediata, ¿sí? Ahora, lo que pasa en la práctica es que por mucha desinformación que existe y también por el miedo que los propios operadores de estas acciones generan con las personas que son detenidas, pues luego por engaños, pues hacen, les informan que los procesos de detención van a ser muy largos, que es mejor que firmen el proceso de deportación y lo hagan en caliente o de manera expresa. Es decir, sí hay, eso sí marcaría una diferencia, como bien lo señalas, las personas que ya están en territorio estadounidense. Ahora, las personas que actualmente están intentando cruzar Estados Unidos y son detenidas, Víctor Gris, actualmente, y te digo actual porque hasta el día de hoy, a las 12 del día que hay el cambio de poder, pues es la administración de Biden, decirte que esta deportación express ya está vigente, ¿no? O sea, para una persona que intentaba cruzar territorio estadounidense sin ser una población en situación de vulnerabilidad y sin haber aplicado correctamente a la aplicación CBP One, pues era facultad o es facultad de la patrulla fronteriza realizar una deportación en caliente. Y si esa persona era reincidente, podía ser sujeta de un procedimiento penal. Y eso es actualmente lo que estaba, ¿no? Tampoco es.
Bueno, pues ahí está, creo que muy clara la explicación de Enrique González. El día de ayer, además, se cancelaron, este programa CBP One, que permitía que tuvieran acceso a la figura del asilo en Estados Unidos. Prácticamente miles se quedaron en la raya. En el primer día de actividades de Donald Trump, firmó decenas de órdenes ejecutivas. ¿Qué le parece si revisamos algunas? Designó o declaró a los cárteles del narco como terroristas. Declaró emergencia en la frontera sur de Estados Unidos y envía tropas a la zona. Declara emergencia energética nacional. Cambia el nombre de Golfo de México por Golfo de América. Decreta política comercial en Estados Unidos primero. Retira a Estados Unidos del Acuerdo de París. Usted recordará que este combate prácticamente el cambio climático. Retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud porque dice que Estados Unidos aporta más que China, por ejemplo. Indulta a quienes participaron en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero del 21. Ordena retomar la definición biológica y binaria del sexo, es decir, reconoce nada más el género masculino y femenino. Prohíbe el asilo de migrantes y restaura la pena de muerte.
Y bueno, tras la llegada del presidente Donald Trump y con la cancelación de la plataforma CBP One, como ya le dábamos a conocer, esto pues no desanimó a los 2.500 migrantes que forman parte ya de la primera caravana, en este caso de la administración de Donald Trump, pero la cuarta que pretende llegar hacia la frontera norte de nuestro país, la que partió este lunes por la tarde de Huehuetán hacia Huixla y amenazan con continuar hacia la frontera norte. La caravana dio sus primeros pasos prácticamente después de que se dieran cuenta de que la plataforma digital había cerrado sus opciones de realizar alguna cita. Con la fe de que el gobierno de Trump recapacitará en no cambiar las políticas migratorias, los indocumentados comenzaron a avanzar hacia el norte del país. Uno de los entrevistados señaló que esperan que Donald Trump se preocupe por los migrantes porque seguirán caminando hacia el norte con la esperanza de que la estructura política cambie y que finalmente los planes del gobierno estadounidense les permitan ingresar a los Estados Unidos.
6:35 es algo de lo más importante a nivel nacional, pero vámonos a continuación al panorama internacional que nos presenta Carlos Flores para complementar la información.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una serie de órdenes ejecutivas tras la toma de posesión como el presidente número 47 de Estados Unidos. La primera orden anula 78 acciones y órdenes ejecutivas, además de memorandos presidenciales aprobados por su predecesor Joe Biden en los últimos 4 años, entre otros. Mientras, otra prohíbe a los funcionarios del gobierno violar la libertad de expresión con el pretexto de combatir la desinformación. Trump también firmó un decreto por el que retira a Washington del Acuerdo de París, que fue ratificado originalmente en la Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre el Clima en 2015. Además, el mandatario estadounidense firmó varias directivas que regulan la administración pública, por ejemplo, la exigencia de que los trabajadores federales vuelvan al trabajo presencial a tiempo completo inmediatamente. Anteriormente, la CNN vaticinó que Trump haría una de las demostraciones de poder presidencial más intensas y arrolladoras en el primer día de cualquier administración, con la que pretende cambiar fundamentalmente el rumbo de Estados Unidos. El presidente panameño José Raúl Mulino reiteró este lunes que el canal de Panamá es y seguirá siendo panameño, después de que el recién investido mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que su país debe recuperar el paso transoceánico. Asimismo, refutó la presencia de nación alguna en la administración de la vía interoceánica y llamó a recordar que el canal no fue una concesión de nadie, sino el resultado de luchas generacionales que culminaron en 1999, producto del Tratado Torrijos-Carter. En su discurso de investidura, Trump declaró que Estados Unidos recuperará el canal de Panamá. Como fundamento, sostuvo que durante la construcción de la mega obra de ingeniería, Estados Unidos perdió 38.000 vidas, al tiempo que aseguró que la devolución del canal en realidad había sido una entrega de Washington a la nación centroamericana. A esto sumó que tras el regreso del paso a manos panameñas, los barcos estadounidenses están siendo severamente sobrecargados y no son tratados de manera justa en ninguna forma, y eso incluye la Marina de los Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que Moscú está abierta al diálogo con la nueva administración de Estados Unidos sobre el conflicto ucraniano. De acuerdo con el mandatario ruso, lo más importante es eliminar las causas fundamentales de la crisis. Durante una reunión con el Consejo de Seguridad del país, el presidente ruso felicitó a Donald Trump por su toma de posesión. Afirmó también que en Moscú ven con satisfacción la declaración del mandatario entrante y de los miembros de su equipo sobre el deseo de restablecer los contactos directos con Rusia, así como hacer todo lo posible para evitar una tercera guerra mundial. En el primer día de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para conceder el indulto a los condenados por el caso del asalto al Capitolio. Previamente, el mandatario calificó de rehenes a los encarcelados por el asalto y señaló que habían sido maltratados por el gobierno de Joe Biden. El 6 de enero del 2021, tras la derrota de Trump en la reelección, partidarios del republicano evadieron los cordones policiales e irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos. En lo que se ha calificado como la mayor investigación criminal de la historia del país norteamericano, al menos 1.572 acusados han sido imputados y más de 1.200 han sido condenados o se han declarado culpables del asalto. Unas 250 personas están detenidas, la mayoría cumpliendo condena tras haber sido declaradas culpables, y un número reducido está en prisión preventiva por orden de un juez federal.
El 2024 fue el peor en los últimos años en muertes por transporte público. Vámonos con los detalles de la información y saludamos este martes a Edgar Flores. Adelante, Edgar, buenos días.
Muy buenos días, Griselda, Víctor, auditorios, que excelente martes ya. Por cierto, muy frío en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, pues comentarles, ayer nuestro compañero Fernando Núñez nos daba cuenta de un motociclista que murió embestido por una unidad de transporte público allí en las inmediaciones de la colonia Villante en San Pedro Tlaquepaque. Este fue la víctima número 2 en lo que va de este 2025, en lo que tiene que ver con víctimas mortales en donde unidades de transporte público se vieron involucradas. Y bueno, pues esto fue lo que nos llevó a analizar un poco las cifras que se ofrecen en el mapa de siniestralidad vial del estado de Jalisco. Y encontramos que, bueno, pues el 2024, como ya lo mencionabas, Griselda, fue el peor, o es el peor año en los últimos 5 años, en lo que tiene que ver justamente con muertes ocasionadas por el transporte público. Platicarles que, bueno, pues este 2024 cerró con un total de 38 personas que murieron en percances viales donde se vieron involucrados camiones o unidades de los diferentes sistemas de transporte público que hay en el estado. Lo que significa, bueno, pues nada más y nada menos que un incremento de 46% con relación a 2023, año que, por cierto, de acuerdo con este mapa de siniestralidad vial, cerró con un total de 26 decesos por este motivo. En los últimos 5 años, 2024 sigue siendo el peor, y les platico por qué. En 2019 cerró con 30 decesos, 2020 tuvo 25, 2021 tuvo 23, Durante 2022 hubo un total de 31 personas que fallecieron por esta causa, mientras que, como les comentaba, 2023 y 2024 registraron 26 y 38 muertes. Esto pese al discurso reiterado del exgobernador Enrique Alfaro Ramírez, que durante su administración pues no aceptó que había un incremento y que, bueno, pues las muertes por transporte público iban cada vez más al alza. Decía que no, manipulaba un poquito ahí las cifras, promediando, y que había una baja considerable con relación a administraciones anteriores. Pero bueno, pues el caso es que el panorama no ha mejorado mucho, y es que a tan solo 20 días de arrancar este 2025, ya suman, insisto, 2 muertes por transporte público, es decir, 2 personas que fallecieron en percances viales donde este tipo de unidades se vieron involucradas. La primera de ellas fue una mujer hace un par de semanas que murió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, específicamente en la colonia Emiliano Zapata. Ella iba de pasajera en una motocicleta que fue embestida por una unidad de la cual no hay características. Testigos que estaban esperando justamente el camión fueron quienes señalaron que fue una unidad del transporte público. No supieron decir la ruta, pero el chofer escapó del lugar. Y bueno, pues el caso más reciente, como ya les comentaba, ocurrió ayer, prácticamente pues a esta misma hora, donde un joven de aproximadamente 20 años murió arrollado por una unidad. En este caso, el operador sí quedó retenido. Parte de las cifras de lo que pues se ha vivido en los últimos 5 años y cómo cerró 2024 en temas de muertes trágicas donde el transporte público pues estuvo presente. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, y que la solución para tratar de evitar estas muertes, Edgar, es la prevención de los transportistas cuando van conduciendo, y también la de los ciclistas, el ser y siempre estar atentos al camino, usar de preferencia las ciclovías, todos los sistemas de protección y reflejantes para no ser víctimas de un accidente.
Sí, por supuesto, y también precisar, compañeros, que pues no es el caso de organizar a los operadores de transporte público. Ya serán las investigaciones que seguramente se hicieron en su caso las que determinaron pues si hubo o no responsabilidad del operador. Por lo menos yo recuerdo al menos 3 casos donde personas murieron embestidas por unidades de Imaco Periférico, ahí en el Periférico Sur, donde pues algunos videos que se evidenciaron en redes sociales o que nos proporcionaron las autoridades, pues se veía claro cómo incluso personas en situación de indigencia atravesaban de una manera repentina la vía, invadían este carril confinado, y pues ya la verdad es que los operadores pues les quedaba, era prácticamente imposible que pudieran detener su marcha. En algunos otros casos seguramente sí hubo algún tipo de imprudencias, pero bueno, pues ya las investigaciones son las que determinarán si hubo o no, repito, responsabilidad por parte de los operadores en estas 38 muertes registradas el año pasado.
Bien, gracias por tu reporte, Edgar.
Continuamos pendientes, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores.
Vámonos a la otra línea telefónica para hablar con Mark Hernández. Él nos presenta una nota informativa que tiene que ver con la discusión que se daba en el legislativo sobre las infancias trans. Escuchamos la información, Mark. Adelante.
¿Qué tal, Griselda, Víctor? Muy buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Pues sí, comentarles que el día de ayer, alrededor de la 1:00 p.m, estaba contemplada una sesión de la Comisión de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Jalisco, para pues discutir el dictamen que presentó la bancada de Hagamos sobre pues para avalar el cambio de identidad de género de menores de edad y así homologar la ley con lo que pide acatar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordar que este documento, este dictamen, pues llegó nuevamente desde la semana pasada al Congreso Estatal para que pueda ser pues discutido y legislado. Recordemos que pues ya hubo posturas por parte de algunas bancadas. Sin embargo, pues esta sesión de la Comisión Legislativa se canceló de última hora debido pues a la presión aparentemente de la oposición, que quienes están en contra justamente pues de este cambio que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A este respecto, comentarles, compañeros, que la diputada de Morena, Brenda Carrera, quien además es presidenta de esta comisión legislativa, indicó que realizarán foros ciudadanos para incluir la opinión de la sociedad sobre este tema, tanto quienes estén a favor como quienes estén en contra. Escuchemos parte de lo que dijo la legisladora morenista, insisto, Brenda Carrera.
Todo lo hacemos por la vía legal, contamos con 30 días, entonces pues tenemos que estar abiertos a la sociedad, a la comunidad, y es lo que estamos haciendo, abriendo estos foros para, vuelvo a lo mismo, tomar la mejor decisión.
Bueno, ahí está parte de lo que dijo la diputada Brenda Carrera. Menciona que son 30 días como tal que tiene el Congreso del Estado para cumplimentar con lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, pues, se tendrán que llevar a cabo estos foros. No se especificó por parte de la diputada si habrá como tal alguna fecha en específica quienes participarán. Lo que sí nos dijo es que, insisto, pues tendrá que darse cumplimiento a lo que dijo la Suprema Corte. Por otra parte, compañeros, comentarles que el diputado del PAN, César Madrigal, también insistió nuevamente en que se posicionará en contra sobre esta iniciativa para aprobar el cambio de identidad de género. Recordarles también que poco antes de la sesión de la Comisión Legislativa se llevó a cabo además una manifestación por un grupo de personas integrantes del Frente Nacional por la Familia, quienes están también en contra de esta iniciativa. Aparentemente, pues, se debió, justamente a esta razón se debió la cancelación de la sesión, ya que pues entre algunos legisladores, sobre todo panistas, quienes están en contra del cambio de identidad de género de menores de edad, se reunieron con ellos, aunque también estuvo allá a las afueras del Congreso el diputado local Enrique Velázquez, de la bancada de Hagamos, uno de los promoventes de esta iniciativa que les hacía mención justo hace unos momentos. Por lo tanto, pues habrá que esperar lo que suceda con este tema en los próximos días, a ver quiénes son los convocados para participar en estos foros de opinión, y sobre todo las fechas que deberán de ser convocados. Habrá que esperar también pues otra información que surja como tal desde este Congreso de Jalisco. Compañeros, mi reporte.
Bien, Marc, ¿habría alguna convocatoria en específico? ¿Solamente con el aviso que se da el día de ayer será suficiente para que participen los involucrados?
Aparentemente, lo que, insisto, comentaba la diputada Brenda Carr, pues sería esperar a que ellos determinen, los diputados, quienes estarán presentes. Obviamente, sería incluido pues la voz del Frente Nacional por la Familia, quienes son pues los principales que están en contra de esta situación y representados, digamos, de una u otra forma coinciden con esta opinión la bancada panista, quien ya desde la semana pasada, y como les hacía mención en los distintos espacios informativos de Radio Metrópoli, que pues el PAN estará posicionándose en contra de esta propuesta. También se han posicionado a favor únicamente algunos legisladores de Morena, obviamente la bancada de Hagamos y también de parte de Futuro. Sin embargo, pues falta ver qué dicen los diputados de otras bancadas, en específico el grupo que tiene la mayoría, que es Movimiento Ciudadano, entre otros legisladores, Víctor.
Sí, conocer también la opinión de paidopsiquiatras, de las organizaciones LGBTIQ+, y todos los involucrados en el tema para que se pueda llegar a un dictamen favorable finalmente, que además cumpla con las indicaciones de la Suprema Corte.
Es correcto, sobre todo, como lo mencionaba la bancada de Hagamos, que a su juicio ellos en su iniciativa pues únicamente se acata con lo que pide la Suprema Corte. En contraparte pues el PAN, que insiste en que ya se legisló en el pasado mes de octubre y se rechazó esta pues ley que ordena la Suprema Corte, sin embargo pues se tiene que dar cumplimiento a lo que ordena la Corte del el máximo tribunal del país. Esto es independientemente pues de la ideología o no. Habrá que esperar que surge a este respecto, Víctor.
Muy bien, muchas gracias, Marc.
Quedaremos pendientes de mayor información. Un saludo para todos.
Igual para ti, muy buenos días, Marc Hernández. Muchas gracias con la información desde el Congreso del Estado. Hay participación de usted y le agradecemos sus comentarios esta mañana. Nos envían saludos desde Marlborough, Massachusetts. Dice, buenos días desde la hermosa y fría ciudad. En este momento están a menos 6 grados, pues Fahrenheit en aquel caso. Pero sí, una temperatura muy baja para las condiciones climáticas de hoy. Acá nos dice, por otro lado, buenos días, excelente martes, saludos a todo el equipo de Metrópoli. Así está el informe en el clima al sur de Guadalajara. Juan Camacho, 7 grados centígrados también. Hoy amanece así la ciudad de Guadalajara.
Bien, déjeme compartirle algunas de las actividades que hay en la agenda, que se establecen en la agenda pública para el día de hoy. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zapopan, a través de Seguridad Municipal y la CANIRAC, ofrecerán una rueda de prensa porque van a poner o van a echar a andar una campaña que se llama Puertas Abiertas. Así es de que tendremos los detalles de la información. El Ayuntamiento de Tapatío, por su parte, inició la campaña preventiva de cara al estiaje. La temporada, la etapa del año pues en que más incendios forestales se registran, así es de que hay que comenzar, por ejemplo, con la limpieza de lotes baldíos. También el Congreso del Estado tiene varias actividades. El día de hoy está citada una mesa de diálogo con familias buscadoras de personas desaparecidas. También se pretende presentar, digamos, diversas acciones para hacer más amigable al legislativo para la población. Se llama el programa Pásele al Congreso. Vamos a ver qué nos informan de cómo hacer más amigable para la gente, pues el Congreso del Estado. Y también habrá una rueda de prensa sobre la reforma al Poder Judicial. A las 10 de la mañana, la Universidad Enrique Díaz de León entregará el doctorado honoris causa al rector de la UDG, Ricardo Villanueva. Así es de que son varias actividades en la agenda informativa programada para el día de hoy. El público dice, por ejemplo, don Aurelio Loaesa, gracias a Mercedes por poner este tipo de música, saludos a todos. Rebeca Hernández dice, se habla mucho del discurso de odio. La separación de familias vino con Obama, con Biden y con Kamala Harris, no con Donald Trump. Él no llegó con mano de hierro, vino a reconstruir un país destruido por comunistas como Biden y Harris. Es la opinión muy personal de doña Rebeca Hernández. Manuel Galván, felicito a Mercedes Altamirano por la efeméride dedicada a Plácido Domingo, un gran tenor que quiso muchísimo a México. Estela Orozco pregunta, ¿cuándo habrá recarga de mi pasaje?
Todavía no hay fecha, estamos esperando que nos notifiquen específicamente cuándo comenzará el proceso digital. Ana García nos dice en torno a la efeméride musical que su mamá los llevaba al teatro cuando venían los papás de Plácido Domingo con su compañía. Dice, me tocó ver el primer día que actuó, yo era un adolescente, así que gracias por su comentario y además compartir sus recuerdos. Nos dice por acá una persona que nos escucha desde las 6 de la mañana en el celular y en Alexa y que hoy se está metiendo un comercial de Huevo San Juan que corta la transmisión. Yo le sugeriría revisar a qué tipo de transmisión está ingresando, porque si es alguna aplicación de servicio que ofrece transmisiones de radio, pues está basando también en la publicidad que ellos meten por su cuenta y por eso hacen esos cortes. No somos nosotros.
O sea, un bloqueo, ¿no?
Como un tipo de bloqueo, pero no corresponde a la producción de Notisistema. Otro mensaje en torno al tema de los accidentes del transporte público, ciclistas y de las personas en la ciudad. Dice aquí, yo uso diario el periférico y todos los días me toca ver personas que bajan de las estaciones del macro y atraviesan corriendo el periférico debajo de los puentes. Afortunadamente no me ha tocado ver accidentes con estas personas. Esto es un asunto, sí, de mucha responsabilidad. Imagínate, tú a medio periférico te bajas y en vez de irte por el puente, cruzarte por los carriles es muy peligroso. Eso no debe ocurrir. Y aquí otro mensaje nos dice que hay un programa que lanzó la Universidad de Guadalajara
y que la Prepa 6 los invita a sesiones informativas para conocer las instalaciones. Nos pregunta la persona si otras preparatorias están haciendo lo mismo, como por ejemplo la 5 o la 13. Acérquese a las escuelas, es muy probable que ellos también tengan algunas opciones que ofrecer, pero sobre todo revise sus redes sociales. Ya lo dice aquí la maestra Laura Puebla, la UDG es una escuela, una institución de puertas abiertas, usted puede llegar y tocar, quiere conocer el plan de estudios y lo dejan pasar con su hijo para que conozca. Eso sí es importante que lo vivan y lo hagan, lo realicen.
Bien, y le tendremos más adelante este recorrido que hacen las reliquias de San Judas Tadeo. Estará en la Catedral Metropolitana, estará también en el Templo de San Judas Tadeo, aquí en Colinas de la Normal. Así es de que espere los detalles, tenemos la ruta exacta que seguirán estas reliquias. Por lo pronto este lunes, pues estas reliquias llegaron a Jalisco procedentes del estado de Michoacán con el objeto de visitar las 17 sedes que se tienen contempladas en Jalisco. La primera parada se hizo en el municipio de Ocotlán, donde miles de fieles se congregaron para venerar al santo de los casos difíciles y desesperados. Así se le conoce a San Judas Tadeo, ¿no? Cuando tienes algún problema sumamente difícil, te encomiendas a él. Entonces, la reliquia se instaló en el templo de San Judas Tadeo de ese municipio para posteriormente celebrar una misa. Este martes el vestigio se trasladará hasta el templo en honor a este santo del fraccionamiento Chula Vista en el municipio de Tlajomulco. La reliquia, que es venerada y resguardada en la Basílica de San Salvatore en Roma y que se trata de un resto óseo de este santo, estará visitando diferentes templos en honor a San Judas, como en Guadalajara, Zapopan, Tequila, Tonalá y San Cristóbal de la Barranca. Le reitero, en esta visita estará en la Catedral Metropolitana.
Hay mucha devoción a San Judas Tadeo, sobre todo los comerciantes, también de algunos oficiales de la policía que se encomiendan a él por hablar de causas justo difíciles. Sí. Y es impresionante, me tocó una vez estar en el templo de ahí de la Colina de la Normal, en una festividad.
La gente se viste como el santo, ¿no?
Abarrotado de personas, ¿no?
Increíble.
Y creo que también hay una ceremonia, creo que es a principios de cada mes, donde las personas acuden en masa y hacen pues muchas actividades entre estas filas para llegar a tocar a una de las imágenes que están en el altar. Entonces es interesante esta parte de la cultura popular, que además es una muestra de fe.
Bien, pues ahí está este recorrido. 6:58 a.m. ¿Ya desayunaste?
Yo ya desayuné.
Ya desayunaste. Y nos vas a decir que desayunaste.
Les voy a adelantar. Sí, hoy desayuné unas quesadillas con jamón. Ajá. Y agua de Jamaica.
¿Eso fue tu desayuno?
Sí, porque me traje un tamal verde. Ah. Eso para más al rato.
Está bien. Está bien. A mí se me antoja un platillo de fresas. Entonces, ¿qué te parece con un poco de queso cottage?
Ah, ¿cómo no?
Del jugo de naranja no soy como muy afecta.
Es muy ácido.
No, pero además azúcar directo al hígado. Jugos, no sé, hay personas que dicen que los jugos son maravillosos y son sanos. Hay médicos que dicen, ni se le ocurra, porque es inyectarle mucho azúcar de un solo golpe al hígado.
Totalmente. La fruta mejor en trozos es más interesante, me parece más nutritiva. Yo por eso también lo acompañé todo lo que te digo con un plato de papaya.
Ah, bueno, y el tamal verde. Buen provecho, mi querido Víctor. Vámonos al noticiero de las 7:00.